Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes y como todos los martes les doy las gracias por estar del otro lado hablando de cosas que nos interesan. Hoy tengo el honor y el placer de tener del otro lado de la pantalla a la licenciada en psicología Alejandra Daguerre, que ella es autora de un libro, Madre Coraje, que realmente me pareció estupendo haberla encontrado como autora después de tantos años, porque yo a Alejandra la conozco desde hace algunos años, hemos compartido nuestra residencia universitaria, y bueno, encontrarla así en las redes, porque así fue como yo la encontré después de unos años, y ver esta noticia, un tema tan sensible. La llamé enseguida y le dije, tenemos que hablar de este tema en Conciencia de Mujer. Ella, por supuesto, dijo sí. Bueno, y acá la tengo del otro lado de la pantalla con ustedes. Se la presento formalmente. Ella es licenciada en psicología, ha escrito un libro en el cual nos va a contar sobre este tema tan sensible, Madre Coraje.
Sí. Hola, Irene. Muchas gracias por esta invitación. Y la verdad, es muy gratificante tener este encuentro. Nos conocimos con nuestros sueños académicos de estudiantes universitarias, ¿no? Y hoy la profesión de alguna manera nos reúne hablando de la maternidad diferente. Yo aquí tengo un libro para mostrar. Elegí llamar Madre Coraje porque creo que habla de una maternidad a puro coraje.
Claro, a ver, ¿por qué? ¿Por qué coraje? Porque ya, a ver, en esta generación que tenemos, las mujeres ya piensan que tener un hijo ya es tener coraje, ¿eh? Porque viste que sí, ahora la maternidad es mucho más pensada, más, a veces,
más programada,
más planificada, ¿sí? Entonces no es un mandato como antes. Antes, viste, ya estaba dado que vos cuando eras grande ibas a tener tu bebé, nos enseñaban a jugar a las muñecas, pero ahora ya no. Y quiero saber por qué, contanos a nuestra audiencia, por qué coraje, mamá coraje.
Bueno, esto es, te voy a contar un poquito cómo empieza este proyecto, sí. Entonces le vamos a ir poniendo por qué con tanto coraje. Claro. Esto empieza hace muchos años, hace aproximadamente 15 años, cuando recibo en el consultorio, yo soy psicoterapeuta, y recibo en el consultorio a una mamá de una hija con discapacidad, con una parálisis cerebral. Ella llega al consultorio y empieza a hablar del día a día de su maternidad. Ahí es cuando yo empiezo a buscar herramientas afuera porque para poder acompañarla adecuadamente, porque era una sesión completamente distinta, ¿no es cierto? Como nosotros vamos comúnmente a la sesión, hay veces que hablábamos de nuestra maternidad, pero otras veces no. Y acá la maternidad era el centro de la escena. Cuando empiezo a buscar recursos y todo para acompañar a esta mamá, van llegando a través de ella otras madres con hijos con otros diagnósticos que se iban conociendo en el barcito de la esquina del fonoaudiólogo, donde hacían el recorrido de las terapias, en la puerta del colegio, y todas hablaban del día a día de su maternidad. Y esta maternidad está totalmente invisibilizada. Nosotros vamos generalmente a atender al niño, vamos a generarle las mejores herramientas al niño, pero esta madre está olvidada. Ella, sin querer, empieza a ponerse como en un lugar tras bambalinas, por decirlo de alguna manera, y en realidad es la que gesta la mayoría del acompañamiento, de las terapias específicas, de los controles. Y a veces tiene una maternidad múltiple porque tiene otros hijos. Ya cada hijo tiene como un abordaje diferente, pero muchas veces tener un hijo con discapacidad y otro que no supone un esfuerzo en esto de desdoblar el rol para estar a la altura del acompañamiento de los dos. Entonces, a partir de ahí, empecé a sentir que andaban por la vida a puro coraje y decidí llamar este libro que habla de esa otra maternidad, Madre Coraje.
Bien, bien. Vos sabés que es un tema muy sensible, es un tema que nosotros, me ha pasado que en consultorio he tenido pacientes, así que han venido a su control ginecológico y son madres que se ponen en pausa, ¿no?, para su vida profesional y su vida personal.
Absolutamente, sí. Sí.
¿Y cómo es el abordaje de...? Porque estas, yo les llamo pacientes, vos también, en tu sesión, ¿cómo vienen, no? ¿Cuál es...? ¿Desde dónde? Porque se deben sentir que no tienen fuerzas y las fuerzas las consiguen no sé de dónde, deben sentir que están angustiadas, que a veces sobrepasadas, deben sentir un sistema, algo de culpa también, de ¿no?
Sí.
Porque
sí. Usted
como
te diría,
quieren pensar en ellas, pero ¿cómo? Si está primero
bueno,
el niño, ¿no? Claro.
Creo viene por ahí. La gran mayoría de ellas llega por derivación, no llegan espontáneamente a la consulta. Sí llegan espontáneamente a todo lo que tienen que hacer para sus hijos. A su consulta, no tanto. Entonces, por lo general, vienen recomendadas por el médico clínico, que las vio muy estresadas, que le dio una medicación para dormir, como vienen por ahí. De todas maneras, quiero realzar que hacen una red espectacular entre ellas. Se van pasando datos entre ellas, porque hoy en día la maternidad, digamos, como que tiene muchos lugares para buscar información, desde internet hasta esto del boca a boca, de fui a un especialista, fui a una institución, tengo una maestra integradora espectacular. O sea, arman como sus propias agendas que comparten todo el tiempo. Y desde ahí también empiezan a hacer red desde lo emocional. Durante mucho tiempo la salud emocional no se tomaba como parte de la salud. Se tomaba solamente el cuerpo físico desde la salud. Entonces, afortunadamente, ahora tenemos otros abordajes donde la salud emocional y la salud emocional de una madre que tiene a cargo la crianza de un hijo, la verdad que es algo para atender.
Bien. Bueno, así que ellas mismas construyen su red, se dan fuerza, son como un grupo de autoayuda, digamos, ¿no?
Sí, creo que, mira, uno, es muy difícil recibir el diagnóstico de un hijo, muy difícil. Uno piensa que es un acontecimiento, que un día estaba en el consultorio del médico y apareció un diagnóstico. En realidad es un proceso. Hay muchas veces que ese diagnóstico es prenatal y te ayuda un poquitito a armar qué herramientas vas a utilizar. Otras veces ese diagnóstico aparece al momento del nacimiento, otras veces aparece a los 2 años, otras veces aparece cuando empieza la escolaridad. Y en esos casos hay tanto recorrido, hay madres que vienen de años de estar deambulando de un profesional a otro, tratando de llegar a un diagnóstico que las oriente. Entonces, el día que reciben el diagnóstico es un punto de inicio, pero no es fácil escucharlo, no es fácil asimilarlo y supone un proceso que es un duelo, que es lo que se llama comúnmente el duelo del hijo sano. Nadie nos prepara para esto.
Oh, claro. No nos prepara a nosotros los profesionales para dar ese diagnóstico, porque como bien vos dijiste, prenatal, cuando estamos haciendo ecografías y podemos intuir y, bueno, ir llevándola para que puedan ir encontrando este diagnóstico. Supongo que cuando se lo dice al mamá, a la mamá y al papá es algo, más sabiendo que es para toda la vida, ¿me entendés?
Totalmente.
Un padre puede saber que si te le da el diagnóstico de una enfermedad, sabe que tiene su ciclo, pero esto es para toda vida, y después también debe estar el fantasma de qué va a pasar cuando yo como madre no esté.
Ese fantasma está desde el minuto uno. Y hay que aprender a convivir también con esto y saber que por más que querramos controlar todas las situaciones, todo el tiempo, hay situaciones que no controlamos. Entonces, aprender a soltar algunas situaciones también nos lleva a un proceso. Y te diría que sí, estoy absolutamente de acuerdo que no estamos preparados ni para recibir el diagnóstico en un hijo, ni a veces para darlo. Y creo que a veces el sistema también nos apura un poco. Yo a veces pienso en un médico que tiene 5 pacientes más en la sala de espera y tiene que llevar un ritmo, y no sé si tiene el tiempo para poder ofrecerle a esos padres que están recibiendo un diagnóstico. Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer un poquito de conciencia, porque muchas veces hasta no lo podemos escuchar en su totalidad. Y no porque no tengamos capacidad de comprenderlo, porque es muy fuerte. Entonces hay una parte que escuchamos y la otra que bloqueamos.
Claro.
¿Sabés que hay padres que me han contado que salieron del consultorio y no habían llegado al estacionamiento y se estaban peleando porque cada uno escuchó algo distinto? Mirá lo choqueante y lo traumático que puede ser recibir un diagnóstico.
Sí, sí. Por eso nosotros, viste, los profesionales siempre decimos que cuando vengan a una entrevista muy así decisiva, vengan con alguien más. Cuatro oídos, sí, son mejores, porque lamentablemente el paciente escucha lo que puede escuchar.
Sí, el paciente escucha lo que puede. Después, el recurso hoy de la búsqueda en internet es tan amplio que empieza a abrir ventanas y ventanas y ventanas y ventanas. Algunas son asertivas y otras no son, solamente acumulan angustia. Entonces, yo siempre sugiero, si se puede, después del diagnóstico, a los poquitos días, cuando uno decantó más información o eso, solicitar otra consulta para ir a hablar nuevamente. Y por ahí incluso poder hacer preguntas que uno en ese momento no pudo hacer, solo recibió la información y salió como un poco perturbado a la búsqueda de algo que no sé qué es. Pero a veces decantarlo un poquitito nos ayuda a reordenar la información. El diagnóstico solamente nos sirve para generar, digamos, como las herramientas específicas para ayudar a ese niño de la mejor manera. Nos orienta en todo lo que tenemos para brindar. Entonces, es importante que nosotros podamos entender y entender el alcance y centrarnos cada vez más en lo autorizado y no en lo genérico, que a veces toca lugares que angustian demasiado y no resuelven o no aplican exactamente al caso.
Claro, además, por más que, viste, que consultan, ¿no? Los pacientes consultan en Doctor Google o a veces sí, ahora en ChatGPT, y cada paciente es alguien especial, es personalizado y todo, por eso la importancia de una terapia personalizada, un acompañamiento. Esta paciente que vos tuviste, que, bueno, te motivó para realizar está actualmente en terapia, recibe tu acompañamiento.
En este momento no, vino a la presentación del libro con una alegría enorme, enorme, porque ella dice, qué bueno que mis lágrimas fueron a un lugar donde después empezamos a armar un trabajo, ¿no? Que su trabajo fue de personalizarse nuevamente, ser nuevamente una persona, además de ser madre, y además de ser madre de una hija con discapacidad. O sea, sentirse nuevamente una persona. Y además, creo que el libro, que habla un poquitito de eso, habla de los recorridos, lo que pasa en común, más allá del diagnóstico, lo que le pasa a esta mamá, habla también del acompañamiento de los padres. O sea, esto no está en contra de los padres, solamente que yo me enfoqué en la tarea de la madre. Porque en las conversaciones con los papás, la mayoría de ellos, incluso los que hoy en día no están en pareja con esta madre, lo que reconocen es que la gran mayoría de ellos no dejó de lado su desarrollo profesional, su carrera laboral, y que estas madres sí lo fueron haciendo por falta de tiempo, porque no encontraban los cuidadores como para poder acompañar a sus hijos, porque tenían mucho miedo de dejar a sus hijos al cuidado de otra persona, un hijo que a veces no puede hablar o no puede contar lo que sucedió. O sea, da un vértigo especial. Por eso digo que estas mamás me fueron enseñando mucho, porque había ideas que ni se me ocurrían. Todos somos bastante indiferentes cuando la discapacidad pasa lejos.
Claro. En la facultad no hay una materia, ¿no? De psicología,
no. No, no hay una materia, y yo digo, no es solamente la discapacidad. Hoy en día que se abrió tanto el campo para estudiar la diversidad, la neurodiversidad, acompañar a un hijo neurodiverso también es muy complejo. La primera pregunta que nos hacemos, o sea, vas a una consulta, cuando te dicen que tu hijo es neurodiverso, te dicen, es como, tiene como un procesador diferente. Lo primero que te preguntan, ¿y me va a entender? O sea, ¿y yo lo voy a poder entender? ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Qué hacemos? Entonces, aún en la neurodiversidad, que decimos no es una discapacidad, es una condición, para estas madres es un reto completamente diferente y plantea una maternidad diferente, porque plantea un acompañamiento diferente.
Bien, tengo entendido que no solo presentaste acá en Argentina, sino también en dónde. A ver, contanos.
En Miami.
En
sí.
Miami, qué doble tuyo. ¿Y cómo fue? ¿Cómo surgió esto?
Con mucha alegría. Sí. Y también me encantó encontrarme con otras mamás coraje latinoamericanas que viven en Miami, que tienen hijos americanos, y que me cuenten cómo es el día a día de ellas. Y nosotros decimos, el madre coraje es universal. Por ahí lo que puede llegar a cambiar es desde el Estado o algo así, lo que ofrece, la estructura que ofrece cada una, pero la gestión de la maternidad es universal. Entonces, también voy a anunciar, estamos haciendo una red, estoy haciendo mi comunidad Madre Coraje, donde no necesariamente tenés que ser Madre Coraje, donde todas las personas, hay abuelas coraje, hay tías coraje, hay amigas coraje, que se inscriben porque vamos subiendo información y vamos haciendo como una ampliación de esta red, que llegue con información confiable, de la mano de distintas especialidades de profesionales de la salud que puedan aportar un punto de vista y un lugar de sustento clínico.
Me parece, te felicito. Yo las admiro, yo admiro. Vos sabés que, bueno, me dedico a esto de que sean madres, ¿no? Y primeramente, admiro, a la que toma la decisión de ser madre sola, ¿sí? Que cada vez hay más. Y también admiro muchísimo a la que, bueno, ejerce esta maternidad en condiciones especiales que vos estás encargándote, porque es como un, es un apostolado, ¿no? Es como, yo las veo que ponen su vida muchas veces en pausa y las veo tan abnegadas, tan, y yo digo, bueno, ¿cuándo podrá pensar en ella y podrá expresar todo lo, ya sea personal o profesional? Me gustaría que en un minutito y medio, bueno, dijiste cosas muy importantes, pero que en un minuto y medio sintetizaras cuál es el mensaje que vos tenés para la red, no tanto para la madre, sino para esta tribu que estás haciendo vos, Coraje.
Bien, para esta red es entender, primero empatizar, después es entender que la mamá Coraje ama a su hijo tal y como es. Lo ama. Entonces, todo lo que hace es desde el amor. Pero el gran aprendizaje de estas mamás, que es lo que yo planteo, es amarse con el mismo amor con el que aman a su hijo. Ese es su gran desafío.
¡Wow!
Y bueno, y quiero invitar para todas las personas que quieran formar parte de la comunidad Madre Coraje, que pueden entrar a la página que es www.alejandradaguerre.com y ahí dejan su mail, y a medida que vamos subiendo información, les llega también por mail.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, te doy las gracias por tu tiempo, ya tenemos que irnos. Muchas gracias. Y felicitaciones por tu labor y, bueno, mi consideración y mi admiración para toda esta red.
Me sumo en tu admiración para todas las madres. Coraje.
Y a ustedes los espero el próximo martes con más Conciencia de Mujer. Chau.
Gracias.
Chau, chau.
Para comunicarse con la doctora Irene Dalañoleta, médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 50 96 07 46. Búscala en Facebook e Instagram como Procrearte Zárate y Escobar.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa ondemand.com.ar.